Tomamos contacto con ¿cómo se llama? Lo injuriamos, así que. Pero igual estaba pensado llamarlo, ¿eh? No tiene que ver con eso. Rodrigo Álvarez, el bueno, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días para los tres. Así, ayer mi sorpresa escuchando los que mi nombre estuviera vetado, no fuera de broma. Muchas gracias por la llamada.
Claro, es que era el tuyo y otro más. O sea, no estaba solo.
Hubo quórum aquí con la Consuelo para levantarte el veto, Rodrigo.
Sí, ella lo dijo.
Muchas gracias. Yo sabía que lo imponía Nicolás, de todas maneras sabía que
no,
lo
ella, ella, Nico, ella es dirimente. Es la Consuelo es dirimente. Oye,
pero espérate, perdón, lo escuchaba en este tema de las interpelaciones y solamente un comentario, sí. Porque a mí me tocó ser uno de los que creó la institución y participé directamente cuando era diputado. La idea era mucho más, y Consuelo lo sabe bien, por Inglaterra, un question time. La idea era que esto fuera más normal. El punto que se fue transformando en estas verdaderas batallas, verbales político. Entre gobiernos. De hecho, por eso si ustedes revisaran la norma, encontrarían que tiene un número máximo de veces que puede ser citado un ministro. Porque la verdad es que esto en origen era pensado casi para que fuera semanal. Para que fuera un question time en que tú podías hacerle un reproche, una pregunta, incluso a nivel de tu propio distrito. Se terminó transformando en esto y ojalá se volviera un tema más de discusión válida, cuasi semanal, sobre temas relevantes para el país.
Claro que acá el question time, como en todas partes se cuestionan algunas cosas, funcionan otras.
Claro.
También como los parlamentarios le pueden plantear realmente cualquier cosa
al ministro, un hoyo en su constitución.
Sobre el hoyo, exacto. Sobre el hoyo en el pavimento.
Sí. Por eso se le agregó a la reglamentación chilena, especialmente para evitar eso, que tuvieras que avisar los temas que ibas a preguntar.
Ah, claro. Pero es interesante, porque se ha vuelto en esta idea se ha vuelto en esta idea que es como un cuestionamiento político antes de llegar a una acusación constitucional en circunstancias que debería ser realmente un intercambio sobre diferentes temas más allá de las discusiones de las leyes.
Sí. Oye, perdón el matiz en ese tema, pero para mí se pareció muy interesante.
Bueno, Rodrigo Álvarez fue diputado, fue ministro. Participó, como nos contaba esto, pero también fue constituyente. Y entiendo, Rodrigo, que tú sigues con bastante atención lo que está ocurriendo esta semana, o sea, lo que ha ocurrido en todo este último tiempo, en la Comisión Experta, que está viviendo, afortunadamente, con mucha discreción, con bastante calma o cautela, momentos bien claves respecto a qué normas finalmente van a quedar en un texto y cuáles no. ¿Cómo se ve y cuál es tu idea, cuál es tu opinión sobre la mecánica de lo que está pasando ahí adentro y los escenarios que podrían llegar a producirse?
No, he seguido, como dices tú, con mucha atención y con mucha conversación lo que está ocurriendo. Yo creo que es un ambiente muy republicano, correctamente en el sentido amplio, no en el sentido político del partido, sino que es un ambiente de mucha capacidad para dialogar. Se ha producido un avance sustancial dentro de medio de diferencias extraordinariamente legítimas y como son expresadas por expertos con mucha fuerza y con mucha pasión en sus propias ideas, pero yo creo que con mucho más respeto o capacidad de diálogo de lo que se vio en la convención. Y eso yo creo que es una dinámica correcta para el país. Ayer me sorprendió que pocas personas se dieran cuenta que ayer se cumplían 2 años de la elección de la convención constitucional. Que acuérdense que además fue hecha en 2 días. Ayer 2 años. O sea, hace 2 años atrás, por ejemplo, la centroderecha chilena representaba apenas el 20.56% de los votos. Toda la centroderecha, porque fuimos unidos. Entonces, cuando un país tiene ese nivel de cambio, yo lo he descrito como una montaña rusa, creo que actuar responsablemente, sensatamente, con calma, como lo creo que lo ha hecho la Comisión Experta, me parece una muy buena noticia.
Sí, pero a ver, pero más allá de eso, más allá de las formas, se está viviendo un momento complejo, porque las formas fueron espectaculares cuando se llega a este acuerdo unánime respecto de lo que se iba a conversar. Pero sin embargo, por la vía de las indicaciones, nos encontramos con que finalmente se mantienen las formas, pero no sé si en el fondo.
Un segundo, Rodrigo. Lo que pasa es que nosotros, esto es como el susto que tenemos cuando nos quemamos, ¿no es cierto? Con todo lo que pasó, en que cualquier punto de discusión terminaba en agresión en Chile hace 3 años, que le estamos teniendo, tengo la sensación que le estamos teniendo miedo al debate. Entonces nos quedamos muy tranquilos porque lo que votó la Comisión de Expertos al principio fueron principios básicos. Primero los 12 puntos después, ¿no es cierto? Después de la elección del 4 de septiembre. Después la Comisión de Expertos llegó a básicos y después se le agregaron estas indicaciones. Y las diferencias, tú me corriges que eres el experto y has seguido, Rodrigo, las diferencias no son tan profundas ni los tienen sin hablar, sin dialogar. Son diferencias ideológicas válidas. No esté pasando lo que pasa en la casa de mi abuelita, que decía que no se hable de religión o de política para que no peleemos. Son diferencias bastante legítimas las que se están produciendo, ¿no?
No solo absolutamente legítimas, no, gracias, a eso me refería hace un rato, con mucha, yo creo que también con mucha tensión. Lo que pasa es que la forma en esto sin duda es útil, porque es tensión intelectual, es tensión de diferencias, posiciones absolutamente válidas y legítimas, donde a partir del texto inicial hubo 903 indicaciones, donde se demostraron las diferencias en distintos capítulos. O sea, había capítulos, por ejemplo, el de la más cercana a la comisión que a mí me tocó participar, que era derechos económicos, derechos sociales, medio ambiente, que son muy distintos a partir de las indicaciones. O sea, yo creo que lo que te puedo asegurar es que me parece que ha habido un diálogo muy, muy intenso y muy profundo desde distintas posiciones que son legítimas. Yo apuntaba al hecho de la forma porque creo que cuando uno vea el fracaso, analice con más profundidad el inmenso fracaso de la convención en que me tocó participar, el estilo y forma, por una parte, están muy relevante, y por tanto era una de las cosas que había que superar y que creo que el comité experto hasta ahora lo ha hecho, pero teniendo diferencias importantísimas en temas desde sociales, jurídicos, económicos, lo que me parece normal, lo que me parece absolutamente correcto.
Estamos conversando con Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente. Estaba viendo una foto donde participaste ayer, Rodrigo, con todos los nuevos consejeros, ¿verdad? Los consejeros electos de la UDI, con los miembros de la UDI que están en la comisión experta y parte de los antiguos convencionales constituyentes. Me imagino que definiendo de qué manera se va a actuar desde la UDI. Y quiero saber cuál es tu posición y cuál es la posición del partido sobre toda esta discusión de la máquina, ¿verdad? La pasada de máquina y la distinción entre lo que significa dialogar y lo que significa llegar a acuerdo o llegar a consensos. Eso un poco a propósito de la entrevista que dio el fin de semana el consejero republicano, el llamado profesor Silva, y también una columna que se publica hoy en el Mercurio sobre este tema, ¿verdad? Por parte de Gonzalo
Rojas.
Gonzalo Rojas.
Muchas gracias, por parte de Gonzalo Rojas. ¿Cómo ves tú esta distinción entre tener una mayoría tan sustantiva y poder definir los términos de aquello que se va a escribir en la Constitución?
Mira, yo al menos y personalmente voy a tratar de ayudar a todos los sectores, por supuesto a la UDI, por supuesto también espero, y lo he conversado con varios integrantes del Partido Republicano, porque creo que lo que tenemos que buscar después de la montaña rusa que ha sido nuestra política es actuar con extraordinaria sensatez, prudencia, para sacar adelante un proceso que no resiste los grados de incertidumbre si seguimos manteniéndolos para el país. O sea, he tratado de ayudar, como te digo, y voy a tratar de ayudar y voy a seguir así con todos los grupos. Yo creo que la entrevista del domingo y algunas declaraciones de esa misma línea son absolutamente desafortunadas, y sí reconozco y agradezco que a las pocas minutos, a las horas, ya el profesor Silva o Luis Alejandro estaba reconociendo su entrevista, su error y su grave equivocación, cosa que no hicieron la inmensa mayoría de los convencionales de izquierda que a mí me tocó con los que me tocó trabajar durante un año. Si hay personas que la misma noche de la victoria, es el equivalente hoy día, hace 2 años atrás, te decían que ellos ponían los acuerdos y que los demás tenemos que sumarnos, y nunca había un gesto concreto de autocrítica hacia ellos. Yo creo que acá hay que entender una materia. O sea, estamos en un país cuya política y cuyas definiciones han cambiado de una forma radical en breve periodo de tiempo, y donde nadie, absolutamente nadie, puede asegurar que 730 días más, para ponerlo 2 años más, cómo va a estar y dónde va a estar parado el país. Tenemos elecciones municipales dentro de 520 días, tenemos elecciones presidenciales dentro de 900 días, y nadie puede asegurar cómo va a estar nuestro país dentro de 2 años. La única forma de asegurar un contexto adecuado para todos es actuar con razonabilidad, con sensatez, sin pasar ninguna máquina a nadie. Absolutamente nadie. Y hay quórums para eso, y hay reacciones para eso, y hay formas de ver eso. O sea, yo aspiro, y al menos creo que la inmensa mayoría de las declaraciones han sido sensatas, aspiro que ese sea el comportamiento en general dentro de una convención, que damos, digamos, un consejo que como es político, también tenemos malos momentos, momentos duros. Pero yo creo que el mandato ciudadano en un proceso como este es pónganse de acuerdo, y creo que quedó, y creo que eso es la tónica que querían tener todos los actores a partir del 7 de junio.
Rodrigo Álvarez. Perdona, Matías, el Consejo debería aspirar a quórums más altos de los que se exige.
O sea, lo que más allá de lo que se exige, no, yo creo que muchas de las materias, dependiendo de cómo se estructuren en las comisiones, van a requerir mucha conversación a partir, además de, creo que fue una de las ventajas de este proceso, a partir de un texto. Si cuando se escriba con más detalle la locura de lo que fue el proceso anterior, probablemente una de las más olvidadas, pero más relevantes, porque marcó el tono los primeros 6 meses, fue esa entelequia, yo creo que absolutamente absurda, de la página en blanco. Obvio, o sea, uno no escribe un país desde una página en blanco, uno escribe un país con su historia, con sus problemas, con sus realidades, viendo la visión comparada. Y yo me acuerdo los primeros meses, sobre todo la insistencia sobre la página en blanco, creo que le hizo mucho daño a esa convención, cuando tú tenías un montón de convencionales que cuando tú les decías, oye, perdón, por ejemplo, en cosas tan básicas, existe lo que se llama en derecho una estructura normativa, donde la constitución tiene que tener algunas cosas, la respuesta era no, tenemos una página en blanco, nosotros escribimos lo que queremos. Yo espero que este sistema actual, con una comisión de expertos opinando, con un grupo de consejeros elegidos, haga que todos actúen más allá de quórums, y tú sabes bien que hay varios quórums que sirven además para moderar todo. Bueno, espero que actúen con sensatez y con razonabilidad, que a mi modo de ver es lo que más requiere Chile en este momento.
Estamos conversando con Rodrigo Álvarez, exdiputado, exministro convencional. Rodrigo, me cuentan que tú eres, o sea, no me cuentan, se sabe que tú eres bastante cercano y compartiste la sala con y Escuela de Derecho con José Antonio Kast. Tienes mucha cercanía personal y qué sé yo, y en algún momento ideológica, porque formaron parte del mismo partido, de la misma bancada, pero que hoy está jugando un papel muy importante de promoción de unidad política dentro del sector, es decir, lo que se llama hoy día la derecha tradicional, más republicanos, que parecen, de hecho, fueron separados, que tú estás promoviendo y estás trabajando, y si primero, si es así, ¿cuánta hora le estás dedicando? Me dice, muy full, ¿y cómo te está yendo?
A ver, ha sido parte también de mi característica en otros periodos, incluso en el de la convención. A mí me tocó durante un buen tiempo liderar a un gran grupo de los integrantes de la convención, republicanos, independientes, UDI, coordinarme con Evópolis, coordinarme con Nación Nacional. Yo al menos soy partidario, sobre todo después de los últimos resultados electorales tan sorprendentes, y que para mí son tan vívidos. Cuando yo le decía, me recuerdo hoy día, hace 730 días, exactamente 2 años, yo me despertaba y no sabía cómo íbamos a enfrentar un proceso en que éramos apenas 37 de 155. O sea, tengo la experiencia personal de haber sido muy pocos y muy solos. Entonces, yo al menos creo, y además un mandato, creo, del votante de la centro derecha, es buscar las más amplias formas de actuación de unidad. Yo al menos creo que con mal resultado en general hacia la derecha, particularmente en sus últimos 2 gobiernos, yo creo que la idea de una coalición es lo correcto, ir trabajando a poco, restañando confianza en poder funcionar como una coalición. Mi modo de ver, tenemos que aprender a, y uno lo olvida de repente, la concertación no es la coalición más exitosa de la historia de Chile, es la coalición más exitosa de la historia de las democracias occidentales. No hay ningún otro lugar donde 4 partidos al menos gobernaron 20 años juntos y le ganaron a los otros 17, 18 elecciones. Bueno, aprendamos un poquito de eso, la centro derecha, que no lo aprendió mucho, y démonos cuenta que dentro de 500 días vamos a enfrentar una elección municipal y gobernaciones, que hace 2 años nos fue horrorosamente mal, y que entre 900 días vamos a entrar a la elección presidencial, y donde nuestro votante, el votante que alcanzó los 57% hace una semana atrás, lo que más está contento es porque logró derrotar las tesis del gobierno. Y yo creo que eso debe impulsar a la unidad, y para eso hay que trabajar de a poco, porque cuesta restañar confianza, cuesta superar válidas o momentos, o algunas veces injustas afirmaciones, y al menos eso es lo que yo voy a trabajar. No quiero estar tampoco en la primera línea, por así decirlo, de los partidos, pero sí voy a tratar de ayudar absoluta y profundamente a que se logre ese camino unitario, porque creo que es el clave, además por la experiencia, por lo que hemos vivido, porque en otras ocasiones no lo hizo la centro derecha y creo que fue muy malo para el país.
¿Cómo ves a Kast, que lo conoces tanto personalmente y políticamente, en función de lo que estás diciendo?
Yo hace tiempo que no hablo con José Antonio, pero lo conozco tanto, tú recordabas desde nuestra época de la universidad, así que imagínate, estamos hablando casi de la prehistoria de esta vida, porque desde 1984 que soy amigo y compañero curso de él. Yo creo que José Antonio en eso va a actuar con, como lo ha hecho siempre, con absoluta y totalmente tranquilidad, y buscando acuerdos. Él lo hizo como jefe de bancada de la UDI, lo hizo como secretario general de la UDI. Claro, ha habido momentos de profunda diferencia, por distintas situaciones, pero me da la impresión de que todo todos tenemos claro de que se han dado escenarios políticos, muchas veces por la torpeza propia del actual gobierno y sus ideas, que nos deben llevar a actuar mucho más unidos, y es lo que espero se construya paulatinamente en los próximos 18 meses.
La unidad de la que estás hablando significa, a tu juicio, ¿votar en bloque en el Consejo Constitucional?
No necesariamente. De hecho, por eso les digo que es algo que se va construyendo. Yo creo que, mira, ¿cuál es la principal lección que hay que aprender? Sí, cuando uno ve la experiencia de coaliciones exitosas, eran partidos distintos, que tenían visiones distintas en muchas materias, y que te ponías de acuerdo razonable y sensatamente en ciertos programas, en ciertas ideas, en ciertas visiones. Cuando yo te decía que yo creo que la derecha no tuvo una buena experiencia en eso, porque yo creo que si bien... Y a mí me encanta ponerlo en términos estadísticos para que nos demos cuenta de la responsabilidad. En los últimos 5 años, casi el 80% del tiempo gobernó la derecha. En los últimos 13 años, el 61,5% del tiempo gobernó la derecha. Bueno, cuando lo ponemos en esa responsabilidad, nos damos cuenta que probablemente tenemos mucho más autocrítica que hacer, ¿no? Y una de las autocríticas que yo haría es que yo creo que fueron gobiernos muy, muy definidos y concentrados por la figura del presidente, por su personalidad. Cuando yo creo que lo correcto en política es que gobiernen coaliciones, donde tú te pones de acuerdo en cierto rayado de cancha y en otras materias no, tal como lo hizo en su momento la Concertación, tal como lo hacen otros países del mundo. Yo espero que la derecha chilena entienda eso, que pueden pensar distinto en muchas materias, que pueden votar distinto incluso en la Convención Constitucional, pero que hay puntos de base comunes que te permiten ofrecerle a los chilenos una fórmula de gobierno correcta para los próximos años.
Rodrigo Álvarez, abogado, ex constituyente, ex ministro, ex parlamentario y sobre todo amigo de esta casa, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias, espero que no vuelvan a vetarme como ayer lo sentí.
Te avisamos.
Esté muy bien. Pero es que no puedes entregar tan tarde, no puedes terminar tan tarde el programa anterior, Rodrigo.
Muchas gracias.
Cuéntame una cosa, ¿cuántas veces te llaman a ti por... Ah, ¿se fue Rodrigo? ¿Cuántas veces te llaman a ti queriendo llamar a nuestro compañero?
No, muchas, y quiero decirles que varias veces me ha llegado la pauta de Duna por WhatsApp y he tenido que aclararles que no soy yo, que se equivocaron. O sea, en el último año al menos en 3 ocasiones.
Algún día descalificarás todo lo sí. que le llega a señor Álvarez de acá.
Ahora, pero hay una historia muy interesante que algún día contaremos de una llamada que recibió el otro Rodrigo Álvarez en función de Rodrigo Álvarez. Sí,
claro. Ah, no, esto corre en ambos, esto camino de dos vías. Así que
lo llamó un jefe de Estado. Bien, bueno. Chao, Rodrigo, que esté muy bien.
A mí en la Universidad Católica, donde hago clases desde hace 30 años, me pasa que hay otros profesores, entonces de repente me llegan a preguntas de química o preguntas en su época de teatro o de arquitectura por otros profesores, Rodrigo Álvarez, y no puedo sino sorprenderme de aquello.
Qué bueno que en la vida uno siga sorprendiéndose. Gracias, Rodrigo. Hasta luego.